XHUDM y el Club de Astronomía de la Universidad de Monterrey presenta. Obsesión por el cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
La Unión Astronómica Internacional es un conjunto de astrónomos profesionales, por lo menos con el nivel de doctorado, que permanecen activos en la investigación y difusión de la astronomía. La Unión Astronómica Internacional es miembro del Concilio Internacional para la Ciencia y su principal objetivo es el de salvaguardar la ciencia de la astronomía en todos sus aspectos por medio de la cooperación internacional. Fue fundada en 1919 como una fusión de varios proyectos internacionales, como la Carta del Cielo, la Unión Solar y el Buró Internacional del Tiempo. Actualmente es gobernada por una Asamblea General que consiste de todos sus miembros, unos 11.000 astrónomos representando a 73 países, que se reúnen cada 3 años para promover, discutir y aprobar cuestiones de política e investigación astronómica. La Unión Astronómica Internacional coordina 37 comisiones y 85 grupos de trabajo sobre diferentes temas astronómicos agrupados en 12 disciplinas principales. Es también reconocida internacionalmente como la autoridad para asignar nombres a los cuerpos celestes, estrellas, cometas, asteroides, planetas, etc., y los rasgos superficiales, como cráteres y montañas, que puedan ser identificados en ellos. Para este propósito, se organizó dentro de la Unión Astronómica Internacional un grupo de trabajo para la nomenclatura del sistema planetario, que es responsable de asignar las convenciones de nomenclatura para los cuerpos del sistema solar. La Unión Astronómica Internacional es también responsable de mantener un sistema de alerta oportuna sobre descubrimientos tales como supernovas, cometas, asteroides, etc. Para eso, existe el Buró Central de Telegramas Astronómicos, ahora correos electrónicos, y el Centro de Planetas Menores.
Muy buenas tardes, están todos escuchando Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico de la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés Sada, profesor de astronomía de la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 542 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 18 de febrero del año 2014. En esta ocasión hablaremos, como lo acaban de escuchar en la cápsula, sobre la Unión Astronómica Internacional, sus funciones en general y sobre la nomenclatura astronómica que ellos manejan en particular. Hablaremos acerca de quiénes son los reyes de la astronomía, que siempre me refiero a ellos de esa manera, los que toman las decisiones por parte de la comunidad astronómica internacional en todo lo referente a temas astronómicos. Se pueden comunicar con nosotros aquí en cabina al teléfono aquí en Monterrey 81 83 36 4203, 81 83 36 4203. Nos pueden mandar correo electrónico a obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el cielo es todo con minúsculas, sin espacios ni acentos de ninguna especie. Obsesión por el cielo, todo pegadito, @gmail.com. Y nos pueden visitar en nuestra página de Facebook, que aquí estoy viendo ya en mi laptop. Ahí también nos pueden dejar comentarios, nos pueden hacer preguntas. Ahí dejamos también de vez en cuando algunas ligas a los temas que platicamos aquí, el semanario astronómico de la Sociedad Astronómica, del Planetario Alfa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues Facebook, como siempre, una buena vía de comunicación, incluyendo la liga al podcast del programa. Este programa lo grabamos para ustedes, lo ponemos a disposición de todo mundo por internet. Lo grabamos en vivo, lo ponemos hoy en la noche ya a disposición de todos a través de Podbean, pero la forma más sencilla de encontrarlo es a través de la página de Facebook. Ahí pueden llegar a la liga y se pueden suscribir si quieren en su teléfono inteligente, o lo pueden escuchar por internet o hasta bajar el archivo. Pues bien, como decía, el tema de esta semana es la Unión Astronómica Internacional y la nomenclatura astronómica, pero como todos los programas, primero tenemos nuestras secciones informativas. Aquí está Edgar Armada y Mónica Blanco con las noticias astronómicas de esta semana pasada.
Ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Muy buenas noches y bienvenidos al noticiero astronómico de este, su programa Obsesión por el Cielo.
Edgar Armada
y Mónica Blanco
lo llevaremos en nuestro recorrido semanal, desde la Tierra, nuestro planeta, hasta las más remotas, lejanas e ignotas regiones del universo.
Comencemos.
Aunque los operadores del carrito chino Yutu, que se encuentra en la Luna con un desperfecto, lo dieron inicialmente por perdido, el carrito se ha vuelto a comunicar con la Tierra por sí solo. Las señales también han sido detectadas por radioaficionados. Aunque es todavía posible salvar el vehículo, el desperfecto mecánico no ha sido resuelto. El carrito Curiosity logró pasar sin problema la duna de arena que estorbaba su ruta. Había temor porque el carrito Spirit se quedó atorado en una duna de arena similar en el 2010. Por la posición en la que quedó, ya no pudo orientar sus paneles solares para recargar las baterías y la misión terminó. Curiosity explora la zona del cráter Gale en Marte desde hace 18 meses con un sofisticado laboratorio a bordo. El telescopio espacial Kepler ha identificado un nuevo planeta, Kepler 413b, que oscila sobre su eje de rotación con un cambio de inclinación de hasta 30 grados en un muy corto periodo de 11 años. En comparación, la Tierra tiene un movimiento similar, pero de algo más de 23 grados y toma 26.000 años. Además, Kepler 413b orbita dos soles. La formación de planetas en sistemas con dos soles ha sido difícil de explicar con las teorías actuales. Ahora, astrónomos de la Universidad de Bristol simularon en computadora la formación del sistema solar del planeta Kepler 34. El grupo piensa que los planetas en sistemas como este, con dos soles, se forman a gran distancia de ellas. Posteriormente, sus órbitas se reducen y migran más cerca de sus soles. Simulaciones de la formación de galaxias, realizadas por Sebastián Trujillo Gómez, de la Universidad Estatal de Nuevo México, y Philip Hopkins, de Caltech y de la Universidad de California en Berkeley, ayudan a explicar la manera en la que las galaxias más pequeñas forman estrellas en una etapa más tardía de su evolución. Postulan que las estrellas más masivas calientan y dispersan el gas de una manera similar a las supernovas, dificultando que este gas se condense para poder formar más estrellas. En galaxias de gran masa, en cambio, el tirón gravitacional anula este fenómeno.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí, en su programa
Obsesión por el Cielo,
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, el verdadero reporte del cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el verdadero reporte del cielo. ¿Qué es lo que sucede sobre los cielos de Monterrey, astronómicamente hablando, esta semana del martes 18 al 25 de febrero del año 2014? Recordando que aquí utilizamos el horario del centro de México, todas estas horas ya están convertidas a ese horario, que es equivalente a la hora universal menos 6 horas. Pues empezamos desde ayer en dos semanas, estas siguientes dos semanas es la mejor oportunidad para ver ese tenue brillo que es la luz zodiacal en el hemisferio norte, en el oeste, después del atardecer. El brillo zodiacal es un muy tenue reflejo del polvito que queda en la eclíptica en el plano del sistema solar. Entonces, en esta época para el hemisferio norte, la eclíptica está, digamos, perpendicular a 90 grados con nuestro horizonte. Y podemos apreciarlo un poquito mejor después del atardecer, pero para eso hay que tener un cielo despejado, sin contaminación lumínica y sin luna para poderlo observar. El miércoles 19 tenemos un par de conjunciones. La luna pasa cerca de la estrella Spica, como a las 9 de la mañana, y cerca del planeta Marte un poquito después, a las 6 de la tarde. Esto en la constelación de Virgo. Entonces mañana miércoles en la noche, cuando salga la luna, pues también por ahí puede estar Marte con su brillo anaranjado. Estas conjunciones son buenas para poder ver este tipo de acercamientos o identificar planetas. El viernes 21 la luna también va a pasar, pero esta vez cerca del planeta Saturno. Observadores en Australia y Nueva Zelanda van a poder ver cómo Saturno oculta la luna. Nosotros nada más vamos a tener una conjunción similar a la de Marte, pero esta vez con Saturno en la constelación de Libra. El sábado 22 es cuarto menguante a las 11:15 de la mañana. ¿Y qué más? Domingo 23 al mediodía tenemos la conjunción de Neptuno con el Sol. No lo podemos ver, está en la misma dirección. Y el martes 25 a las 11 de la noche la Luna tiene otra conjunción, esta vez con el planeta Venus. Y algunas personas en África, en la India y el sureste de Asia van a poder ver también una ocultación. Entonces la Luna está pasando cerquita de casi todos los planetas que están visibles en esta semana. ¿Cuáles son estos planetas? Pues son, como ya decía, Marte, Saturno y Venus. El Sol se oculta a las 6:40 de la mañana. Cuando termina el programa a las 7:55 ya está oscuro para iniciar observaciones astronómicas. Júpiter es la estrella más brillante que se ve en la constelación de Géminis, casi en el cenit. Pasa en el cenit como a las 9:15. No hay pierde. Vean hacia arriba, la estrella más brillante en realidad es el planeta Júpiter, y cualquier telescopio que le apunten pueden distinguir las lunas galileanas, las bandas, las zonas, el hecho de que el planeta está pues alargado del ecuador y un poquito achatado de los polos, y otras pues cuestiones atmosféricas que se puedan ver en ese planeta. Ya para las 4:10 de la mañana se oculta. El siguiente planeta visible es Marte, sale a las 10:25 de la noche y está en la parte más alta del cielo a las 4:15 de la mañana, en Virgo, cerca de Spica, como ya veníamos. Es de color anaranja y si se quieren esperar hasta mañana para que la luna les pueda indicar cuál es el planeta Marte, pues la luna va a estar ahí cerquita para que lo puedan identificar. Después viene Saturno, que sale a media hora después de la medianoche en la constelación de Libra, un poquito más amarillo y un poquito más hacia el sur visto desde aquí, desde Monterrey. Y después a las 4:30 de la mañana sale el planeta Venus al sur del este, muy 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 brillante. Varias personas ya lo han confundido con otros objetos, pero en estas semanas es cuando Venus brilla más en el cielo, entonces se puede ver muy muy brillante en la madrugada después de que sale a las 4:30 de la mañana. El sol sale a las 7:10, pero empieza a amanecer desde las 5:55. Rápidamente las fases de la luna, como decía, hoy iniciamos con la luna 85% iluminada, no sale hasta las 10 de la noche del horizonte, y la fase va menguando. Tenemos la fase de cuarto menguante el sábado 22, y el próximo martes va a estar nada más 20% iluminada, y ya no sale hasta las 3:45 de la mañana, entonces ya podemos hacer observaciones pues más prolongadas del cielo sin la contaminación de la luz de la luna. Charlas esta semana. Encontré que mañana miércoles del mediodía a la 1 de la tarde en la UNAM, en la Facultad de Ciencias, en el anfiteatro Alfonso Barrera, Alfredo Barrera, perdón. Va a haber una charla por la doctora Xochitl Blanco acerca de la heliosfera, una esfera dominada por el sol. Va a hablar ella acerca del sol, abierta a todo público, gratuito en la UNAM. El viernes 21, otra plática de la Sociedad Astronómica Michoacán en el auditorio del Planetario allá en Morelia. Es acerca del misterio, midiendo el agujero negro supermasivo en el centro de la galaxia, por el doctor Laurent Leonard. Eso es el viernes 21, y aquí en Monterrey, el sábado 22, de 6 a 8 de la noche, la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa tiene su junta semanal en el Observatorio del Planetario Alfa. Y no me acuerdo cuál era la plática, la iba a apuntar, pero no me acuerdo, ni modo. Pues había mucho que platicar en este reporte del cielo. Es todo por lo que respecta al verdadero reporte del cielo de esta semana. Si tienen alguna duda, pues mándenme un correo, se los respondemos. Por lo pronto vamos a un corte y regresamos aquí a Obsesión por el Cielo con nuestro tema, que es la Unión Astronómica Internacional y la nomenclatura astronómica. Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Sigue explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Las convenciones sobre la nomenclatura astronómica son muy variadas y repletas de historia. La Unión Astronómica Internacional mantiene un listado de los nombres propios aprobados para las estrellas más brillantes, así como los límites de las 88 constelaciones reconocidas oficialmente en la esfera celeste. Aparte de estas, la inmensa mayoría de las estrellas del cielo no tienen nombre propio, sino simplemente designaciones de catálogo derivadas de compilaciones realizadas para propósitos específicos, de tal manera que una misma estrella puede tener varias designaciones según el catálogo que se consulte. Es importante enfatizar que existen compañías privadas que se dedican a vender estrellas como negocio, pero esta actividad no es reconocida ni validada por la Unión Astronómica Internacional. Es simplemente un engaño. Las supernovas descubiertas son reportadas al Buró Central de Telegramas Internacionales, que las verifica, nombra según un estándar secuencial anual y las anuncia a la comunidad astronómica. Las galaxias también son conocidas por sus designaciones de catálogo, y son pocas las que tienen un nombre propio no oficial, como la galaxia de Andrómeda o las nubes magallánicas. Los nombres de los planetas y lunas del sistema solar y de los rasgos que se encuentran en sus superficies siguen convenciones acordadas por el Grupo de Trabajo para la Nomenclatura del Sistema Planetario de la Unión Astronómica Internacional. Así, por ejemplo, aparte de contadas excepciones, los rasgos encontrados en el planeta Venus son nombrados en honor de mujeres famosas. Las lunas que se encuentran orbitando a Urano son nombradas en honor de personajes de las obras de William Shakespeare o Alexander Pope, etc. El descubrimiento de planetas extrasolares es relativamente reciente y aún no existe una convención para nombrarlos, aunque, ha adquirido popularidad el utilizar una letra minúscula, comenzando con la B, adjunta al nombre común de la estrella, para designar al planeta.
Regresamos a Obsesión por el Cielo, ya con el tema de esta semana, que es la Unión Astronómica Internacional y la Nomenclatura Astronómica. Un servidor, Pedro Valdés Sada, aquí en los estudios de Radio UNEM. Les recuerdo que se pueden comunicar al 81 83 36 4203. Este es el teléfono aquí en cabina. También se pueden comunicar por nuestro correo electrónico, obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el cielo sin acentos ni espacios de ninguna especie, todo con minúsculas, pegadito, obsesionporelcielo@gmail.com, y nuestra página de Facebook, donde aparte de pues encontrar todo lo que se encuentra en Facebook, también pueden ustedes dejarnos preguntas y pueden ir a consultar el lugar donde tenemos el podcast del programa. El programa lo grabamos y lo guardamos en internet. Llevamos ya más de 175 programas guardados. ¿No ha hablado Edgar todavía? No, bueno, pues entonces quisiera empezar con un pequeño editorial mientras Edgar se comunica, si no empezamos el programa. He recibido varios correos electrónicos acerca de un asteroide que pasó cerca de la Tierra y no sé, de repente yo recibí los correos de que el asteroide 2000, que era M26, creo que se llamaba, que iba a pasar muy cerca de la Tierra y que se podía ver con telescopios pequeños. Y yo dije, qué raro, empecé a consultar mis fuentes. Y pues resulta que sí, algún asteroide relativamente pues mayorcito, unas decenas de metros, pero pasó a 8.8 distancias lunares. No pasó tan cerquita de la Tierra, eso no es muy cerquita. Y además había una incertidumbre muy grande en su órbita, porque la última vez que fue observado fue ya hace 14 años, creo. Entonces había mucha incertidumbre en su órbita, pero como sea, alguien lo pescó en las noticias y lo mandó a publicar para todo el mundo, y pues, ¿qué les puedo decir que no se vio? Hasta pusieron un telescopio con video y lo iban a pasar por internet, pero nunca lo lograron encontrar porque la incertidumbre en la posición era muy grande. Posiblemente lo van a encontrar después estos programas que encuentran asteroides de forma aleatoria, o sea, sin buscarlo en específico. Pero no se puede ver. Ya pasó, bueno, lo más cerquita que iba a pasar. Y además la magnitud o el brillo iba a ser tal que necesitabas un telescopio muy grande para poderlo ver con el ojo. Entonces, no se emocionen. No pasó nada. No sé por qué alguien agarró este asteroide, como decía, no muy bien conocido, no muy bien catalogado, y le dio más importancia a la prensa de lo que debía, y pues de ahí salió todo esto de pues se hizo la historia más grande. Ya van varias muchas preguntas que me han hecho y siento decirles que no se puede ver a simple vista y con telescopios tampoco. Y pues tenemos a Edgar ya en la línea. Buenas tardes, Edgar.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Pedro. Muchos saludos a nuestro querido público. Perdón por mi retraso.
No hay problema.
Quiero mandar saludos a todos los que nos acompañan semana a semana. Y como siempre a Sergio Becerra, que está allí en controles.
Sí,
también a Yayis Garza, que nos escucha en Monterrey.
Ándale. Sí, pues aproveché ahorita para hablar del asteroide 2000 M26, que apareció mucho en las noticias, que en realidad no era noticia. Entonces eso fue todo lo que hice ahorita. Pues bien.
Las noticias no noticias son para fin de mes.
Pues sí, ¿verdad? Yo creo que esa se va.
Ya tienes un candidato.
Esa se va como candidato para el premio del movimiento retrógrado de este mes.
Exactamente.
Pues bien, el programa de esta semana es acerca de la Unión Astronómica Internacional, el cuerpo internacional de astrónomos que se dedica a promover y salvaguardar la astronomía en todos sus sentidos. Por medio de la cooperación internacional. En otras palabras, se sientan a platicar acerca de las cosas en lugar de pelearse con macanas.
Entonces, bueno, que algunas de esas pláticas son, digamos que, digamos animadas, ¿no?
Uh-huh.
¿Pedro?
Pues sí, sobre todo la de Plutón, de definir si era planeta o no. Esa de hace pues ya varios años, ahí, aquí la tenía apuntada, se me pasó. Pero sí, un poquito de historia acerca de la Unión Astronómica Internacional. No es algo que haya existido siempre. Empezó en 1919, juntando a varios proyectos internacionales. Y de ahí ha crecido, porque si es algo que se necesita ser internacional, pues es la astronomía. Muchos de los objetos tienen que tener mucha cooperación entre muchos países para poderse estudiar. Actualmente hay 10.641 miembros, representando 94 países, aunque oficialmente nada más 73 naciones están registradas, o sea, hay muchos astrónomos independientes en países muy pequeños, que forman este cuerpo. Es parte del Concilio Internacional de las Ciencias, o sea, hay otras uniones, uniones, no sé, física, matemática, etcétera, internacionales, y pues lo que se encargan de hacer ellos es, como decía, salvaguardar la astronomía. Ellos son la última palabra en cualquier cosa astronómica. Y de ahí lo que tú decías, que se ponen a argumentar. Y en Praga, en la Asamblea General de... se me fue el año 2003, creo que era. Fue cuando se sentaron a definir lo que era la palabra planeta, que no tenía definición oficial, y ahí fue donde por accidente o a propósito pues Plutón quedó excluido, como tú decías.
Por cierto, entonces, varias veces aquí en el programa utilizábamos antes el término planeta menor o planetoide o cosas así. En realidad creo que nunca hemos dicho planetoide porque es el término menos formal.
Sí, suena pero, así de ciencia ficción.
El término planeta caía casi en la misma categoría.
Sí.
No era de que en teoría todo el mundo sabía qué era. En la práctica, cuando se pusieron a platicar esto, hubo un buen conflicto. Incluso en la página web de la Unión Astronómica Internacional hay una sección, en la sección de preguntas, acerca precisamente de Plutón.
Sí.
A ese nivel llegó.
Sí, porque
brevemente, Pedro, ¿sí? El Consejo Internacional para la Ciencia, que decías, agrupa también, además de la Unión Astronómica Internacional, a la Unión Internacional de Ciencia Psicológica, la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada y la Unión Matemática Internacional. Uh-huh. Y es un organismo no gubernamental. Uh-huh. O sea, digamos, es algo así como el hermanito mayor de la Unión Astronómica Internacional.
Uh-huh. Los científicos de otras disciplinas. Ahora, en particular, la Unión Astronómica Internacional tiene sus oficinas en París, en el Instituto de Astrofísica de París. Pero pues ya con el internet en realidad pues en todo el está muy distribuido. Ahí nada más son las oficinas administrativas, porque cada representante pues trabaja en donde trabaja, y las juntas se hacen una asamblea general cada 3 años aproximadamente. La siguiente, la número 29, va a ser en el 2015 en Hawái, en particular. Pero aparte de eso, pues también tiene muchas otras juntas, o sea, no son nada más que se juntan 3 veces, una vez cada 3 años y ya, sino que se juntan también resolver problemas de ya un poquito más pequeños, ¿verdad?
O más específicos.
Más específicos, sí. En particular, el presidente, por ejemplo, ahorita es Norio Kafu, de Japón. Pero en el 2015, y esto es mucho orgullo para México, la doctora Silvia Torres Peinbert de la UNAM, aquí en la Ciudad de México, pues va a ser la siguiente presidenta de la Unión Astronómica Internacional por los próximos 3 años. Entonces fue elegida por su distinguida carrera. Entonces pues tenemos el orgullo que el siguiente presidente va a ser de México. Esta Asamblea General... Generalmente hay votaciones de 2 tipos. Una es de votaciones para cuestiones científicas, que ahí es donde los científicos votan de manera individual. Para, por ejemplo, definir planeta fue un voto individual de los científicos. Aquí el problema es que la votación se hace durante la Asamblea General. Si no fuiste, no votas. Entonces muchas personas dicen que pues eso no es justo, que ya con el internet pues cualquiera que sea miembro puede votar. Entonces, por ejemplo, en lo de Plutón, 424 votaron de 9,785 miembros que había en esa época. Entonces, y de esos 400...
Y además, ¿cuántos votaron en un sentido y cuántos en otro?
Sí, ¿no? O sea, no es lo que iba a decir. No todos votaron que Plutón ya no fuera planeta, sino no sé si sería mitad, un tercio, no sé cómo quedó la cosa. pero pues...
Bueno, en las discusiones recuerdo que hubo varias posturas encontradas y varias propuestas alternativas. Uh-huh. Pero a fin de cuentas, a la hora de las votaciones, pues realmente fue una parte pequeña de la Unión la que...
La que decidió. Quedó abierta, ¿no? Y muchos dicen que la ciencia no debe ser por votación, debe ser por consenso. Entonces, ¿el consenso cómo lo logras? ¿Por votación de todos o votación de unos cuantos o de unos representantes?
¿Cómo? ¿Cuándo lo logras?
Pues sí. Sí, nunca vas a tener 100% consenso. Entonces, cuando llega al 99%, o sea, no hay forma de definirlo tampoco como planeta. Y la cuestión de...
Yo creo que la... para ¿sí? ya dejarlo a Plutón de una vez, yo creo que sí. Eso va, como prácticamente toda la ciencia, va a estar evolucionando. Uh-huh. Ahorita tenemos algo que no es lo mejor, pero pues es lo que tenemos por el momento, y en el futuro podemos hacer cambios y mejoras para que la definición sea más adecuada y quizá más aceptada por el público en general, no solo los astrónomos.
Sí. Y aparte de cuestiones científicas, también hay cuestiones administrativas y políticas de la astronomía en general, y esos votos son nacionales, o sea, las 73 naciones que representan, pues son las que votan, pues un voto por nación. Entonces hay dos tipos diferentes de votar. La Unión Astronómica Internacional está dividida en 9 divisiones, así se les llama, que van desde la astronomía fundamental hasta, por ejemplo, la división de la esfera celeste en constelaciones, etcétera, hasta la división de galaxias y cosmologías. Hay una para estrellas, una para planetas, una para el Sol, astronomía de altas energías, educación, tecnologías, etcétera. Entonces son 9 divisiones. Además hay 40 comisiones que son ya más específicas, que trabajan ya con cuestiones muy particulares dentro de esas 9 divisiones. Y aparte, hay grupos de trabajo, así se les llama, que son encargados de hacer cuestiones muy específicas. Por ejemplo, esto de Plutón se le encargó a un grupo de trabajo que se hizo especialmente para que definiera la palabra planeta. Entonces hay muchas cuestiones de astronomía que se trabajan en estos grupos de trabajo, y también grupos de programas, así les llaman, que se encargan principalmente de cuestiones de educación y de cooperación internacional y de divulgación de la astronomía. En total, los grupos de trabajo de ambos sabores son como 75 los que hay, aunque el número va cambiando. Entonces, esto es como están divididas. Yo, por ejemplo, estoy en la división de sistemas planetarios y bioastronomía. Esa es mi división. Y yo estoy en la comisión número 15, que es de estudios físicos de cometas y planetas menores. Eso es como un ejemplo, ¿verdad?, de los astrónomos. Entonces yo soy uno de esos 10,000 y feria de astrónomos. Además...
Tengo cuenta que estoy viendo tu descripción de la membresía en la sociedad.
¿Ya la viste?
Sí.
Me puedes buscar ahí, que ahí están todos por orden alfabético. Además, la Unión Astronómica... La Unión Astronómica Internacional organiza 9 simposios internacionales al año aproximadamente. Cada 3 años la Asamblea General, donde hay como 6 simposiums y muchos grupos de discusión. Y tiene publicaciones para resumir los resultados de estos simposiums y estas asambleas que tiene. Entonces, es un órgano administrativo puramente en ese sentido también. ¿Y qué es lo que hace la Unión Astronómica Internacional?
También hay que mencionar que la Unión Astronómica Internacional no solo existe de modo aislado, sino que también colabora con muchas otras organizaciones de astronomía, tanto profesionales como de astrónomos aficionados.
O nacionales también, como la Asociación Americana de Astronomía.
Academias de ciencias, cosas de ese tipo, ¿no? Uh-huh. Academias Nacionales de Ciencias.
Sí, está para facilitar la comunicación entre los astrónomos y la toma de decisiones. ¿Qué es lo que hace específicamente antes de ir a un corte porque falta un minuto? Pues se encarga de, por ejemplo, tener las constantes astronómicas, cuál es la masa del Sol oficialmente, los bordes de las constelaciones, nomenclatura astronómica, que es lo que nos vamos a concentrar en la siguiente parte del programa. También tiene muchas actividades de educación con la Oficina de Desarrollo de Astronomía y, como tú decías, muchos grupos que se juntan para eso, como la UNESCO, por ejemplo. Se coordina proyectos internacionales, por ejemplo, la construcción de grandes observatorios, facilita la comunicación entre los astrónomos, y también se encarga de las designaciones astronómicas, o sea, cómo se van a llamar las cosas. Entonces, no nada más las nombres, sino también tiene una secuencia de cómo se nombran las cosas. Y cuando regresemos de este corte, vamos a ver ya específicamente cuáles son las comisiones de la Unión Astronómica Internacional que se encargan de esto y cómo es que eligen nombrar las cosas en el cielo, que es lo que nos interesa. Si te gusta que tu nombre esté en el cielo, pues tienes que ponerte buzo y seguir la siguiente sección aquí de Obsesión por el Cielo.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Sigue explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Los cometas nuevos toman el nombre de sus descubridores. Antes de 1994, los cometas eran nombrados hasta por los primeros tres que demostraban haberlo avistado. Al nombre le acompañaba un número provisional, formado por el año del descubrimiento seguido de una letra que indicaba el orden del descubrimiento. Por ejemplo, existe un cometa denominado inicialmente como Bennett 1969 y Latina. Eventualmente se les designaron nombres definitivos formados por el año del paso por el perihelio seguido de un número romano que indicaba el orden del paso por el perihelio. Por ejemplo, este mismo cometa Bennett 1969 y Latina se convirtió en 1972 romano, porque fue el segundo cometa que pasó por el perihelio aquel año. Después de 1994, la Unión Astronómica Internacional, que tiene como función recibir las indicaciones de un descubrimiento y verificarlo, aprobó un nuevo sistema de nomenclatura para facilitar la identificación del creciente número de descubrimientos de cometas. Ahora, los cometas se designan por el año del descubrimiento seguidos de una letra que indica la quincena del descubrimiento y un número que indica el orden del descubrimiento. Así que el cuarto cometa descubierto en la segunda mitad de febrero del año 2006 se designa como 2006D4. Anteriormente, los descubridores de cometas eran, mayoritariamente, astrónomos aficionados que rastreaban cada noche el cielo a la búsqueda de nuevos cometas. Hoy en día, la mayor parte de los descubrimientos de cometas son realizados por satélites o por observatorios con grandes telescopios robóticos, dedicados a escudriñar el cielo continuamente.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, que es la Unión Astronómica Internacional, el rey de la astronomía, y la nomenclatura astronómica. Como siempre, se pueden comunicar con nosotros al teléfono aquí en Monterrey, 81-83-36-4203. Nuestro correo electrónico es obsesionporelcielo@gmail.com y nuestra página de Facebook en el internet es Obsesión por el Cielo. Ahí también pueden encontrar el podcast del programa. Un servidor, Pedro Valdés, aquí en los estudios de Radio UDEM, y Edgar Armada desde la Ciudad de México. Buenas noches, ahí estás todavía, ¿verdad?
Aquí sigo, Pedro.
Muy bien. Pues bien, hablamos un poquito acerca de lo que es la Unión Astronómica Internacional, sus objetivos, lo que hace, cómo está dividida, muy poquita historia, casi nada. Pero lo que más nos interesa es que como ellos se encargan de, digamos, organizar lo que hay en el cielo, pues parte de su trabajo es nombrar las cosas en el cielo. Y para eso, pues ha desarrollado una muy complicada forma de hacerlo, que depende básicamente de lo que descubres. O sea, cómo nombras las cosas en el cielo y cómo haces que la Unión Astronómica Internacional reconozca el nombramiento, pues depende de lo que encuentras en el cielo. Lo que escuchamos en la cápsula, pues no sé si sea un buen punto de partida, que es los cometas, por ejemplo. Los cometas, cuando se descubren, como decía la cápsula, primero eran por astrónomos aficionados, ahora ya son telescopios robóticos. Y la forma actual de...
Sí, en muy pocos casos llega, ¿sí?, actualmente un astrónomo aficionado a descubrir un cometa que no haya identificado un observatorio automático primero. Sí llega a suceder de repente, pero es bastante raro.
La tradición que se ha quedado, que me gusta, es que el cometa va a llevar el nombre del descubridor. Es el único objeto que la Unión Astronómica Internacional automáticamente le da el nombre a la persona que lo descubre. Entonces, si tú descubres un cometa, va a llevar tu nombre. ¿Okay? Primero, obtiene una designación temporal, que es cuando se descubre, que es básicamente el año 2014, por ejemplo, ahorita. Después una letra que indica la quincena del año. La primera quincena de enero es A, la segunda es B, la primera de febrero es C, y así te la llevas. Y después el número, que es un número secuencial, que es 1, 2, 3, o sea, el primer cometa descubierto en esa quincena, el segundo, el tercero, el cuarto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el nombre, digamos, genérico para buscarlo en una tablita. También tiene un prefijo que es P, si es periódico. C, ay, ¿cuál era la C? Ah, si no es periódico, si es de esos que nada más vienen una vez. X, si no se puede calcular una órbita. Y D, si ya se murió, si ya está muerto el cometa. Pero bueno, estas designaciones casi no se usan. Y después viene ya el nombre del que lo descubrió. Y el nombre pueden ser dos o máximo tres descubridores, los primeros dos, tres que lo anunciaron. ¿Y dónde lo anuncias? Sí,
porque es común recientemente que haya dos observaciones casi simultáneas, ¿no?
Sí, como el cometa Hale-Bopp, por ejemplo. Alan Hale y Thomas Bopp lo encontraron la misma noche, casi al mismo tiempo, y lo reportaron casi al mismo tiempo. Entonces, dentro de 24 horas a 48 horas, los que lo reportan, ¡pum!, ahí son los que quedan candidatos para nombramiento del cometa. Y hay que tomar en cuenta que Thomas Bopp fue astrónomo aficionado. Ahora bien, ¿a quién lo anuncias? Pues lo anuncias a la Unión Astronómica Internacional. Tiene una central que se llama el CEBAT, Center for... ¿qué era? Astronomical Telegrams.
Central Bureau for Astronomical Telegrams.
Eso de telegramas está un poquito anacronístico, pero pues bueno, ahora son correos electrónicos. Pero pues esto
inició... La Oficina Central para Telegramas Astronómicos.
Sí, que inició en 1882 en Alemania, después se fue a Dinamarca, después a Francia, y ahorita está en la Universidad de Harvard, en el observatorio de la Universidad de Harvard. Ahí es donde ellos publican una serie de ahora correos electrónicos, que antes eran telegramas, que llaman las circulares de la Unión Astronómica Internacional, donde se anuncian todos estos descubrimientos de cometas, de lunas, de planetas, de novas, de supernovas, de eventos transitorios como explosiones de rayos gamma, etcétera, etcétera. Entonces, todo descubrimiento rápido que necesite difundirse la información de manera rápida para su estudio, por ejemplo, un cometa, pues pasa rápidamente. Entonces, no puede esperar los meses que requiere una publicación oficial. Entonces, ellos son los que confirman la información, la vetan para ver si está bien. Hay que seguir una secuencia muy estricta para poder anunciarlo. Y después mandan a todo mundo el descubrimiento para que ya todo mundo lo pueda observar. Entonces ellos pues se encargan también de nombrarlo en esta secuencia. Entonces esos son los cometas. No sé si me faltó algo así más de nombrar.
De cometas no, ¿verdad? Se me ocurre únicamente comentar que el actor todo lo maneja actualmente el Buró Central para Telegramas Astronómicos de modo electrónico. El nombre de los telegramas nada más se queda por tradición y por motivos históricos. Con respecto al formato y la forma en la que hace reportes de descubrimientos, en el sitio web de la Unión Astronómica Internacional hay un vínculo al Buró Central de Telegramas Astronómicos donde explica cómo hacer esto.
Sí.
Y las listas que llevan y otra información.
Ahora bien, parte de este Buró Central de Telegramas es el Centro de Planetas Menores, Minor Planet Center, que también está en Harvard College, en el observatorio. Ahí llegó en 1978, que es el encargado responsable de mantener un catálogo de posiciones y de órbitas de todos los planetas menores y de los cometas del sistema solar. Ellos publican sus circulares, que se llaman Minor Planet Circulars, y el catálogo de...
También en formato electrónico.
También en forma electrónica, gratis por internet, los puedes buscar. Y ahí también hay un catálogo de elementos orbitales y de posiciones de los asteroides, tan como son reportadas. Ellos son los responsables de los planetas menores. Tienen una página, por ejemplo, para confirmar los asteroides que pasan cerca de la Tierra y un blog también en internet donde se dedican a comentar acerca de estos asteroides que puedan pasar cerca de la Tierra que sean potencialmente peligrosos. Entonces, ahí también en Harvard tienen este Minor Planet Center, que a propósito, el Observatorio de la Universidad de Monterrey tiene la designación 720 del Minor Planet Center, que básicamente lo acredita como un observatorio que puede hacer observaciones astrométricas de cometas y asteroides que pueden ser reportadas como parte de este proceso. Entonces ellos adquieren todas las posiciones, calculan las órbitas y también son los que les dan nombres a los planetas menores. Ahora, los planetas menores, los asteroides, no son nombrados por el que los descubre, pero el que los descubre tiene derecho a darles un nombre. Entonces, si tú descubres un asteroide, no va a llevar tu nombre, pero tú puedes decir que lleve un nombre. Entonces, ¿cuál es la secuencia para los asteroides? Pues bueno, primero se reporta al Minor Planet Center. Ellos checan que la observación sea única y que sea nueva, que no sea un objeto que ya se conoce. Por eso tienen el catálogo y saben para dónde van todas estas piedras y pueden calcular dónde están a la hora que observaste y si la tuya ya se fue observada. Y si es nueva, entonces le da una designación temporal, que tiene primero el año, 2014 por ejemplo, después otra vez una alfanumérico, unas letras que designan otra vez la quincena en que fue observado, y después un número, que es el como los cometas, el número del asteroide que fue descubierto en esa quincena.
Y seguro que esto responde a una pregunta de mucha gente que nos escucha, cuando escuchan que en las noticias nos referimos a algunos de estos objetos con unos nombres muy raros que parecen casi
¿sí?
Entrada de directorio, y es que esos son realmente, ¿no?
Sí, exactamente. Por ejemplo, este asteroide que pasó, entre comillas, cerca de la Tierra, 2000 EM26, pues fue descubierto en el año 2000, EM no sé qué quincena será esa, y fue el número 26 de esa quincena. Entonces... esa es, digamos, la secuencia. Una vez que se ha sido observado varias veces y se tiene una órbita pues más o menos segura, que generalmente son 4 posiciones del planeta más o menos, entonces el Minor Planet Center le da un número secuencial. El primer asteroide fue Ceres, después Juno, Palas, Vesta, no me acuerdo cuál es el nombre. Ahorita van en el número...
Uno Ceres.
Sí, uno Ceres.
Luego dos Palas, etcétera.
Bueno, pero primero se le da el número secuencial y después junto al número secuencial está el nombre que el descubridor propone. Tú cuando lo descubres y se confirma y se le da una designación, digamos ya permanente, un número permanente, tienes 10 años para darle un nombre. Entonces, si en 10 años no le das el nombre, pierdes el derecho de darle el nombre, ¿verdad? ¿Y qué nombre?
En teoría, la Unión Astronómica Internacional puede vetar alguna propuesta.
Ah,
en
sí.
La práctica, hasta donde yo sé, prácticamente todos las sugerencias que se hacen han terminado siendo el nombre.
No todas, fíjate, porque hay muchas restricciones. Por ejemplo, tiene que ser 16 caracteres o menos, tiene que ser pronunciable, o sea, no puedes poner puras consonantes, no pueden ser nombres de personas vivas, no pueden ser personajes políticos, históricos, militares, que sean controversiales, tienen que ser científicos o humanistas o algo así. No lo puedes llamar por tu mascota. Sí lo puedes llamar por tu esposa, y creo que al principio también a muchos astrónomos los llamaban por sus amantes, pero bueno, esa es otra cuestión.
Entonces, creo que sí hubo algún caso en el que de alguna manera una se quedó con el nombre de la mascota.
Bueno,
pero también había alguna justificación. Sería cuestión de ver en los casos específicos.
Las reglas ahorita cambiaron un poquito, ¿verdad? A lo mejor antes no había tanto. Y ciertos asteroides tienen ciertas tradiciones, como por ejemplo los asteroides troyanos son en honor de los héroes de Troya o de los griegos, de los troyanos o los griegos. Los transneptunianos generalmente son seres de o dioses del inframundo. Los que están muy lejos del sistema solar son dioses de la creación, de varias mitologías. O sea, hay ciertas costumbres que hay que ver en el listado, ¿verdad? Si tú descubres uno de esos. Si es una luna de Júpiter o de Saturno, pues tiene que estar relacionado con esos planetas, por ejemplo. Entonces hay muchas nomenclaturas, restricciones, digámoslo así. Pero tú lo puedes nombrar.
Pedro, ¿y en el caso de las estrellas?
En el caso de las estrellas más brillantes tienen nombres propios, que son tradicionales, y hay una lista de nombres propios. Después de eso, las menos brillantes pues ya no tienen nombre propio, tienen lo que se llaman designaciones de catálogo. Hay muchos catálogos que se hacen con muchos propósitos, desde por ejemplo el catálogo de estrellas brillantes, que es muy obvio, hasta por ejemplo un catálogo de estrellas cercanas a la Tierra, o un catálogo de estrellas binarias. Entonces, y ya dependiendo del catálogo, tú le das nombre. Si es estrella variable, hay cierta secuencia, etcétera, etcétera. Entonces, las estrellas generalmente son designaciones de catálogo. Y es una designación muy complicada, tiene que ver también con coordenadas y cuántas letras. Ahí vienen todas las instrucciones, pero no pueden tener nombre propio, excepto las más brillantes.
Y hay varios catálogos.
Muchos.
Por ejemplo, con frecuencia cuando hemos hecho observaciones de ocultaciones asteroidales para buscar una estrella en particular, la única referencia que tenemos es de un catálogo, pero puede ser que nuestro telescopio la localice más fácil con otro número de catálogo. Sí. Entonces hay listas cruzadas de referencia, ¿no?
Sí.
Pero también hay compañías que se dedican, para ganar dinero, totalmente es una actividad lucrativa, a publicar algunos catálogos con nombres de estrellas que paga porque tengan su nombre.
Y hay que decir que la Unión...
Esto no está reconocido por la Unión Astronómica Internacional.
Al contrario, no les gusta porque nadie, ni siquiera ellos pueden vender nombres de, y mucho menos comprar, por ejemplo, los terrenos en la Luna o Marte, o por ejemplo, que es algo similar. Si tú quieres nombrar una estrella, pues puedes pagar $50 y lo que vas a tener es un bonito pedacito de papel enmarcado, ¿verdad? Que diga que esta estrellita fulanita en tales coordenadas, y lo más probable es que te den el nombre de catálogo de la estrella. Se llama así. Por Juan Pérez, por ejemplo. Pero nada más ese nombre es reconocido por la compañía que te dio el papelito. Punto. Nadie
sí,
más.
Ellos publican en forma impresa y también te lo venden a un precio alto, $40 o algo así. Un libro con otros catálogos con los nombres que tienen vendidos. Pero eso. Ellos mismos dicen que nunca van a hacer nombres que se utilicen ningún por ningún astrónomo. Igual que la Unión Astronómica Internacional y pues vaya, el detalle aquí es que el que quiera pagar por eso, sepa lo que está comprando.
Sí,
¿no?
Lo dicen en letra chiquita al final y la gente cree que es oficial. Entonces ese es consta del engaño. Pero bueno, y también por ejemplo...
Ya digamos que no te están mintiendo, pero tal vez sí te están engañando.
Sí. Los planetas enanos, las lunas del sistema solar, nebulosas, galaxias, etcétera, etcétera, pues también tienen que ir por un proceso similar, por ejemplo, para ser aprobados por la Unión Astronómica Internacional. Entonces, por ejemplo, rasgos en Venus como montañas o cráteres son por mujeres famosas. En Mercurio es por músicos, no sé qué. Entonces, tienen ciertos temas y tú tienes que conocer. Tú puedes proponer que algo tenga un nombre, pero tienes que hacerlo a través de canales oficiales y tiene que ser aprobado por los descubridores del objeto también. Entonces, Es un proceso, como digo, pues muy complicado en el sentido de que es mucho papeleo. Pero lo que aconsejan es, ¿quieres nombrar algo? Descúbrelo, básicamente. Va a ser lo más sencillo en ese sentido.
Sí, y con respecto al papeleo se puede tomar años, ¿eh?
Ah, sí, mucho. Sí, es mucho. Los exoplanetas, por ejemplo, es algo nuevo que acaba de suceder. Entonces, todavía no hay una nomenclatura aprobada. Hay una comisión, que es la número 53, que está dedicada a estudiar el caso, porque se cree que va a haber bastantes planetas y algunos van a querer darles nombre, pero por ahorita la designación temporal es que tenga el nombre de la estrella y después la letra B minúscula por el primer planeta descubierto, C minúscula por el segundo, D, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, eso es una designación no oficial, informal, digámoslo así, que han adoptado los astrónomos.
Mientras Kepler 43 o algún otro Kepler que mencionamos en las noticias.
Sí, pero pues es designación temporal mientras que la Unión Astronómica Internacional se pues deciden cómo hacerle. Y pues bien, se nos acabó el tiempo. ¿Te acuerdas el programa de la siguiente semana? No lo tengo aquí.
Sí, la semana entrante estaremos hablando del astrónomo Subramanian Chandrasekhar.
Chandrasekhar, uno de mis astrónomos favoritos. Pues muchas gracias, Edgar, muchas gracias a todos los radioescuchas y nos vemos aquí en Obsesión por el Cielo dentro de 7 días.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y buscar los podcasts de cada programa. Basta buscar Obsesión por el Cielo en Facebook o en los buscadores más importantes. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
XHUDEM FM 90.5.
XHUDEM FM Radio UDEM 90.5.
Transmitiendo desde la Universidad de Monterrey, Avenida Ignacio Morones Prieto, 4500 Poniente, San Pedro Garza García. Contáctenos 8336-6162 o también radioudem@udem.edu.mx.
Radio UDEM 90.5.